Trey will inbound. 1 second on the clock. Sampson. It goes. It's over. A miraculous shot by Ralph Sampson has given the Houston Rockets a trip to Boston for the NBA World Title.
Bienvenidos una semana más a Buzzer Beater, esta vez a la entrega 102. Cambiamos el guión que teníamos previsto y en esta penúltima previa analizaremos la Northwest Division con el señor Héctor del podcast Conexión Blazers. Antes, obviamente, las noticias. Le damos al play y comenzamos ya. Exactamente 2 semanas tenemos por delante para que comience de manera oficial la temporada 2022-2023. Será el 18 de octubre en martes con un Boston contra Filadelfia en el Garden. Cerrará la jornada inaugural el Warriors contra Lakers en el Chase Center, ceremonia de entrega de anillos incluida. En cuanto a la preseason, abrieron fuego en Japón los propios Warriors y los Wizards con un doble enfrentamiento entre ellos, con triunfo de los campeones en ambos choques. De momento, ha llamado la atención la derrota en su cancha de los Suns ante los Adelaide 36ers y la de unos Lakers que reanudan donde lo dejaron la temporada pasada, cayendo en casa ante los Sacramento Kings. En estas fechas, previas al inicio del curso, estamos con movimientos de mercado de escala menor, y también se están anunciando diversas extensiones de contrato. Esperada, la de Tyler Herro con los Miami Heat. El actual mejor sexto hombre de la temporada firma una extensión por 4 años y 130 millones de dólares. También en Miami, el eterno Udonis Haslem anunció en rueda de prensa que seguirá un año más con el equipo y que esta será su última temporada en activo. También se ha anunciado la de Stephen Adams con los Memphis Grizzlies, quien extiende 2 años por $25.200.000. Larry Nance hace lo propio con los Pelicans y extiende 2 años por $21.6 millones. Y Bruno Fernando firma 4 años y casi $11 millones con los Rockets, aunque únicamente el primer año es garantizado. Los Boston Celtics han firmado al otrora estrella Blake Griffin por esta temporada. Un año totalmente garantizado para paliar las bajas en su juego interior de Robert Williams y recientemente Luke Kornet. Para hacer hueco al ex de los Nets, los de Boston han cortado a Denzel Valentine. En cuanto Javi Carnicer y un servidor acabamos el programa de la semana pasada en el que hablamos y bien de Mo Harkless y su buen encaje en Atlanta, los Hawks se desprendieron de dicho jugador para enviarlo a Oklahoma junto a una segunda ronda a cambio de Vid Krejci. Pero no hizo parada y fonda Harkless en Atlanta, ya que se vio involucrado en otro traspaso, en este caso multitudinario, entre dos equipos de abajo y que poco va a afectar a la temporada. Los Oklahoma City Thunder envían a Derrick Favors, Ty Jerome, Mo Harkless, Theo Maledon y una segunda ronda de 2025 a los Houston Rockets, quienes a su vez traspasan a los Thunder a David Nwaba, Sterling Brown, Trey Burke y Marques Chris. Y finalizamos sección con el récord de los Sacramento Kings. Con la clasificación matemática de los Seattle Mariners de la Liga Nacional de Béisbol, los Kings son el equipo que más temporadas consecutivas llevan sin jugar playoff en toda la historia de las 4 grandes ligas americanas, con un total de 16. Y es que la última vez que vimos a los Kings en playoff, que fue en el año 2006, todavía estaban en aquel conjunto Mike Bibby, Brad Miller, Abdul Rahim, Stojakovic o Ron Artest, con Rick Adelman a los mandos, desde luego que ya ha llovido. Y ahora sí, nos vamos con la previa de la división noroeste.
Sports City SS, el mejor canal para conseguir tu prenda deportiva favorita, patrocina el debate de Buzzer Beater. Sports City SS Son especialistas en NBA, pero también en NFL, MBL, NHL y fútbol. No lo dudes y síguelos, tanto en Twitter como en Instagram, @sportscitys. Y ahora, el debate en Buzzer Beater con Pau y Dani.
Y bueno, para esta penúltima previa antes del inicio de la temporada regular, la previa de la División Noroeste, aquellos equipos que están allá lejos, 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 casi prácticamente en Alaska, me acompaña un rookie en Buzzer Beater. Él es Héctor Álvarez, del podcast Conexión Blazers. Héctor, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pau. Pues estoy encantado de estar por aquí charlando contigo de este deporte que tanto nos gusta.
Encantado yo también igualmente, evidentemente. Hace muy poco estuve de invitado en tu podcast y, bueno, rápidamente he recurrido a ti para que me ayudaras con esta división. Conexión Blazers, antes de empezar a meternos en materia, ¿qué es? ¿Dónde te podemos encontrar? ¿Cada cuánto sale el podcast?
Pues es un podcast que sale cada semana, en el que, bueno, repaso un poquito la actualidad del equipo, cuando, sobre todo, ahora ya que empieza la temporada regular, pues enfocado a los partidos, lo que se viene oyendo pues al final cosas que pasan, ¿no?, alrededor de la franquicia. Y bueno, si alguien, algún aficionado de los Blazers, pues escucha Buzzer Beater, que seguro que hay muchos, pues lo pueden encontrar en iVoox y en Spotify, en general en todas las plataformas de podcast, pues por allí Conexión Blazers lo tendrán un episodio nuevo cada semana.
Porque además estás integrado en los podcast temáticos de Back to Back, me parece.
Es correcto, sí, sí. También es exacto. Sí, somos parte de la familia de podcast de Back to Back, por lo tanto, también en lo que serían las páginas de Back to Back también pueden encontrar allí el podcast, pero sí.
Y una pregunta, Héctor, desde que los Blazers fueron eliminados de la temporada pasada ya por abril hasta el 18 de octubre que empieza la temporada regular, ¿de qué carajo habéis estado hablando tantísimos meses solamente de un equipo? Porque a mí ya me cuesta, teniendo 30 franquicias a mi disposición.
Sí, a ver, debo decir que el podcast es un poquito más corto que va a ser Peter, que sí que entras más en detalle, pero bueno, efectivamente, excepto el mes de agosto, que sí que hizo un parón porque es un mes que en la NBA no se mueve nada. El resto, pues bueno, mucho tema este año, como el equipo no fue bien, pues mucho tema de scouting, de ver perfiles de posibles rookies, y una vez ya se supo quiénes habían elegido, pues entrar más en detalle en lo que podían ofrecer al equipo, quiénes eran, etcétera. Entonces, bueno, debo decir que ha sido un verano bastante lleno de información acerca de los Blazers, algo que no es muy normal. El año anterior también lo fue, ¿no?, con toda la movida que hubo con Lillard y su frustración. En general es una franquicia bastante tranquila, pero este verano también, con las altas que ha habido, que ya las repasaremos y todo, pues ha habido material, sí.
Sí, porque bueno, vamos a hablar evidentemente de tus Blazers, pero en esta previa división tenemos que ir por escrupuloso orden según quedaron en la temporada pasada. Y vamos a empezar pues por un equipo que se parece, lo que vamos a ver, como un huevo a una castaña, lo que vimos la temporada pasada, que son los Utah Jazz, unos Utah Jazz que se han desprendido de sus dos machos alfa, Donovan Mitchell y Rudy Gobert, que inician una larga, entre interrogantes, reconstrucción. Y bueno, no sé qué podemos esperar de estos Jazz. Yo, para empezar, Héctor, la salida al menos de uno de los dos jugadores estrella de los Jazz prácticamente se veía venir desde los pasados playoffs o desde la segunda parte de la temporada pasada, ¿no es así?
Sí, yo creo que se había creado un clima ya insostenible, ¿no? Ya se venía diciendo que no tenían buena relación, mientras los resultados acompañaron, supongo que lo fueron un poquito navegando, pero sí, ya. De hecho, estaba recordando aquella estadística que salió en algún punto de la temporada en que básicamente la cantidad de pases que había recibido Gobert estando solo de Donovan Mitchell era prácticamente cero, ¿no?, comparada con el resto de sus compañeros. Y sí, un equipo que tocó techo y a partir de ahí entró en una, no sé si lenta, pero sí progresiva descomposición, hasta que ya pues no tuvieron más remedio que desmontar el chiringuito.
Yo tuve dudas en su momento acerca de si iban a desprenderse de los dos. Desde el momento en el que saltó la noticia de la salida de Gobert, yo ya estaba convencido que Mitchell no se iba a quedar allí solo, porque es más joven, es un jugador que necesita más la competición, competir, los focos, las portadas. Si hubiera sido Donovan el primero en salir, no sé por qué a mí me da la sensación que Gobert se hubiera quedado en el equipo, pero siendo la inversa ya no había por dónde pensar la posibilidad que Donovan se quedara en Salt Lake City. Bueno, inician una larga reconstrucción. Yo creo que Danny Ainge, no sé si habló la semana pasada diciendo que el equipo había navegado en la mediocridad durante los últimos años, pero joder, es un equipo que ha tenido el mejor récord de la regular season, que alcanzó una semifinal de conferencia cayendo contra Clippers hace dos temporadas, cuando lo tenía todo a su favor. ¿Tú crees que no le quedaba gasolina a este equipo para una última intentona?
Bueno, yo creo que, como dices, si se hubiesen desprendido primero de Mitchell, yo creo que con Gobert como ancla sí que hubiese hecho un último intento. Creo además que estoy de acuerdo en lo que has expuesto, ¿no?, acerca del perfil de Mitchell y cómo él pues busca más, bueno, pues eso, más focos, más cámaras, más flashes. Pero creo que se ha, vamos a decir, quitado mucha importancia o puesto muchas veces en el disparadero a Rudy Gobert de malos resultados, cuando yo creo que evidentemente él tenía su cuota de responsabilidad por el perfil que es de jugador. Pero es que el sistema de Utah Jazz básicamente indicaba que los exteriores, sobre todo en esta última temporada, apenas defendían y el pobre hombre salía en todos los pósters porque pues tenía que achicar agua constantemente, ¿no? Yo creo que si hubiesen sido capaces de conseguir un traspaso con un retorno de algún jugador un poco potente por Donovan Mitchell, pues eso, juntado al roster que ya tienen más Gobert, yo creo que daba para intentarlo, ¿no? Sobre todo teniendo en cuenta que sobre el papel podías quitar un poco del mal ambiente que había entre ellos dos, simplemente pues quitándote a uno de encima.
Pues sí, yo creo que tienes absolutamente toda la razón, pero a mí también me da la sensación, Héctor, que Danny Ainge estaba como loco de derrumbar y de crear un nuevo monstruo con su sello. El tema de que ya hubieran jugadores previo a su llegada y tal, yo creo que Ainge, en cuanto ha visto la posibilidad de cambiar de rumbo, lo ha aprovechado y este año desde luego ha hecho pues eso, un derribo total y absoluto de la franquicia. Vamos a ver cuánto tiempo tarda Danny Ainge en conseguir un equipo que consiga la mediocridad que tuvieron los Jazz previos a su llegada.
Sí, porque en un mercado pequeño no es tan sencillo. Claro, él viene de Boston, donde además, después de montar aquel equipo, ¿no?, que ganó un anillo, y después del sablazo que le dio a Prokhorov y a los Nets, que le permitió tener unos equipos muy competitivos siempre, ahora este es otro campo de juego. Si bien es verdad que Danny Ainge es perro viejo y viendo lo que ha sacado por Gobert, por ejemplo, se las sabe todas, ¿no? Pero estoy de acuerdo contigo, es más difícil destruir que construir. Lo fácil ya lo ha hecho, que es derribar. Ahora llega la parte complicada, que es montar un equipo que, como tú dices, supere a un ex finalista de conferencia hace una temporada. Tampoco hay que ir tan lejos.
Para mí, Héctor, tanto el traspaso de Gobert como el de Mitchell son fantásticos para los Utah Jazz. Yo dudo que hubieran podido sacar mucho más rédito de lo que han conseguido, ¿eh? Sobre todo el de Mitchell a mí me parece fabuloso.
Sí, no, totalmente de acuerdo. O sea, ha obtenido buen retorno porque tiene además activos en forma de rondas, jugadores jóvenes interesantes, jugadores que además, como Sexton y Markkanen, por ejemplo, que vienen de los Cavaliers, donde van a tener campo para reivindicarse. Y quién sabe si, por ejemplo, Markkanen, ¿no?, del que siempre se esperaba mucho y parece que nunca ha llegado a florecer, bueno, tal vez en Utah tenga esa oportunidad. Yo creo que sí, lo ha hecho muy bien. Esta demolición, ahora, bueno, a ver cómo responde el roster y cómo se mueven en temporadas futuras.
Bueno, vamos a repasar un poco la plantilla. Las altas, hasta 13 jugadores nuevos tienen los Utah Jazz. Son Vanderbilt, Welker Kessler, que fue el pick número 22, Malik Beasley, Leandro Bolmaro, estos jugadores procedentes de Minnesota. También llegan Cody Zeller, Simone Fontecchio, Colin Sexton, Lauri Markkanen, Oye Baggi, pick número 14, Stanley Johnson, Talent Horton Tucker, Sabin Lee y Kelly Olynyk. Y las bajas, Royce O'Neal, Bogdan Bogdanovic, Donovan Mitchell, Rudy Gobert, Juancho Hernán Gómez, Danuel House, Eric Paschal y Hassan Whiteside. Solamente siguen 6 jugadores respecto a la temporada pasada, que son Jordan Clarkson, Mike Conley, que se rumorea que va a salir antes del inicio de la temporada, Rudy Gay, con un papel súper residual, Udoka Azubike, Jared Butler y Nickeil Alexander-Walker. Con estas altas, estas bajas, pensar en un quinteto titular, a mi modo de ver, es un absoluto galimatías, Héctor. Yo he puesto 2 quintetos titulares.
Sí, es que está complicado, porque además es lo que tú dices, hay jugadores que van a tener que salir porque no hay sitio para todos. Son 15 como mucho y las cuentas ahora creo que tenían 17 o 18, así que...
A mí me salen 19.
Pues mira, peor me lo pones.
Yo creo que Bolmaro lo va a tener complicado. En el primer partido de pretemporada ya no jugó. Y bueno, vamos a ver si consiguen algún traspaso con Lee Rudy Gay para conseguir algún pique y cerrar el equipo, pero de momento son 19 tíos ahí, ¿eh?
Sí, y además varios de ellos yo creo que muchos equipos los querrían. Jordan Clarkson, un tipo que seguro que tiene mercado, Conley, como decías. Es decir, poder hacer las cosas yo creo que lo van a poder hacer. Ya van un poco tarde porque ya empieza el training camp, ya ha empezado, pero bueno, como tú decías, a veces antes de la temporada se hacen estos movimientos de última hora.
Venga, nos mojamos, ¿no? Con algún quinteto titular de los Utah Jazz.
Sí,
venga.
Yo creo que Sexton va a ser el base titular. Uh-huh. Después, yo diría el primer quinteto, Sexton, Clarkson. En el 3 me cuesta más ver la figura que vaya a jugar. No sé si le darán protagonismo al rookie Agbaji o tal vez opte por jugar con Malik Beasley ahí, aunque sea un poco más pequeño. Y luego sí que veo a Markkanen en el 4 y a Kessler en el 5 porque son dos perfiles que se complementan muy bien.
Yo tengo 2 quintetos, uno para un estilo de juego más lento y otro para un estilo de juego más rápido, ¿no? El más rápido he puesto a Colin Sexton, a Horton Tucker, a Agbaji, Markkanen y Vanderbilt como 5, pudiéndose combinar estos dos últimos, un small ball de manual, y un quinteto un poquito más pesado con Mike Conley, y así lo pueden mostrar al mercado por si alguien quiera ver cómo se encuentra Conley, Malik Beasley, Markkanen de 3, como hizo en Cleveland, Vanderbilt y Kessler. Pero bueno, a saber por dónde sale el tema. En un principio el sexto hombre sería Clarkson o Horton Tucker, dependiendo un poco cómo se mueven. Y en cuanto punto a seguir o sorpresa que nos pueden dar estos Utah Jazz, ¿a ti qué te pone juguetón de esta plantilla? ¿Qué te apetece ver más que nada?
Pues me apetece ver a Sexton y a Markkanen, dos jugadores que, como decía antes, vienen a reivindicarse un poco. Sexton le quitaron, Garland le quitó las pegatinas en Cleveland, ¿no? A nivel de importancia, y Markkanen no ha acabado de funcionar tampoco, pese a que el año pasado jugó un poco mejor, así que yo tengo muchas ganas de verles. Y Markkanen, después del europeo que ha hecho, cuidado.
Sí, coincido con lo de Markkanen, el verse como un jugador importante, un primer espada o segundo espada de estos Utah Jazz. Yo creo que si no les polea esto, este reto que tiene por delante, ya va a ser complicado. Él siempre parece que es un jugador un poco acomodado a un perfil bajo dentro del equipo. En este caso, él tiene que dar un paso adelante. Creo que va a hacer unos números tremendos. Otra cosa es que se vea reflejado en victorias del equipo, que será más complicado. Pero a mí también me apetece ver a Simone Fontecchio, ver si se puede hacer un hueco en la rotación. Creo que lo va a tener muy complicado, pero bueno, es un tío ya de 26 años, con experiencia, más experiencia que algunos de sus competidores en el puesto. Y no sé, me apetece ver cómo le va el italiano por allí, por Salt Lake City.
Sí, además otro que también viene de jugar muy bien en este torneo. Así que, como tú dices, casi un veterano, ¿no? Con solo 26 años.
Sí, sí. Bueno, el entrenador es Will Hardy, que tiene 34 años. Es más joven que algunos jugadores de los Utah Jazz. Fue asistente de Popovich en los Spurs desde 2016 a 2021. Y, sorpresa, fue asistente de Ime Udoka en los Boston Celtics. De ahí la conexión Danny Ainge-Will Hardy. Pero claro, ahora Hardy, que él firmó antes del escándalo Udoka, ahora ha pensado, joder, podía llevar las riendas de los Celtics y me toca comerme esto de los Utah Jazz.
Sí, el destino, ¿no? Si lo quieres llamar así, pero sí, las carambolas que da la vida, ¿no? Nunca hubiese pensado que tuviese un camino fácil al banquillo de Boston con Udoka siendo novato y con los resultados que estaba obteniendo. Y fíjate, ahora tal vez lo tendría. Pero bueno, también tiene un reto bonito en Utah, ¿no? No a ese nivel, pero sí de crear algo desde cero prácticamente.
Sobre todo lo que va a tener es menos presión, ¿eh? Y así se trabaja un
bien.
Poquito mejor.
Sí.
Bueno, ¿te atreves con una previsión victorias-derrotas de estos Jazz?
Sí, yo creo que se van a quedar un poquito en terreno de nadie, ni tan malos como para un pick muy bueno, ni tan buenos como para el play-in. Yo les doy 34 victorias.
Bueno, ha sido más generoso que yo. Yo le doy 30 victorias, 52 derrotas, son 19 victorias menos que la temporada pasada, y los pongo decimoterceros en el oeste.
Sí, yo más o menos por ahí los situaría también.
Muy bien. Punto a favor, que yo me he apuntado aquí, que van a jugar sin presión, cero presión, y que todos los jugadores, todo el staff técnico y todos los staff directivos de los Jazz saben que vienen tiempos duros y por lo tanto tienen que arremangarse y saber que no por dar el 120% van a llegar las victorias. No sé si estás de acuerdo.
Sí, sí, totalmente. Al final el talento es que tienen es el que es y tendrán muchos partidos contra equipos mucho más potentes y al fin, como tú dices, esto es así, la NBA en ese sentido es muy, muy salvaje.
Bueno, y en contra, que es un mercado pequeño, con lo cual si ya estando bien los Jazz era complicado que tuviera mucha repercusión mediática, imagínate con un equipo en el pozo del oeste y seguramente el punto culminante para el aficionado de los Jazz sea que el All-Star Weekend se va a celebrar allí y seguramente no vayan a tener ningún representante, por cierto.
Sí, no sé, se me antoja difícil, la verdad, que tengan alguno, como dices, no parece que vaya a ser el caso.
Complicado, sí señor. Muy bien, pues dejamos a los Utah Jazz y nos vamos al equipo que quedó segundo en la temporada pasada en esta división y estos son los Denver Nuggets, un equipo para mí junto a los Clippers, el conjunto que le va a dar un upgrade a esta conferencia oeste. ¿Por qué? Pues por la recuperación total, parece, ya en el primer partido de pretemporada salieron de titulares tanto Jamal Murray como Michael Porter. Unos Denver Nuggets que ya tenemos ganas, Héctor, de ver al completo y comprobar de lo que son capaces.
Sí, Pau, yo le tengo mucha fe a este equipo, la verdad. Pese a esta rivalidad reciente entre Portland y Denver, al final las cosas son como son, tienen un roster muy potente. Vuelven Murray y Porter Jr., como decías, que si la salud les respeta, son dos jugadorazos, tienen al MVP, han fichado bien, se han movido bien en el mercado digamos, en la ventana de la offseason para atraer gente como Bruce Brown, como Caldwell Pope, para mí claros candidatos a ganar el oeste.
Por delante incluso de el subconsciente. Por delante de Clippers, de Phoenix o de Warriors.
Sí, para mí sí, porque los Clippers, como hacen load management sin ningún tipo de complejo, Kawhi y Paul George jugarán sus 50-55 partidos y creo que les importa menos eso. Yo creo que Denver sí que a lo mejor va a buscar más quedar más arriba para tener factor cancha. Y los Warriors el año pasado ya demostraron que tampoco es algo que les preocupe demasiado. Y Phoenix, yo soy un poco escéptico, Pau, con Phoenix. No los veo tan arriba ni mucho menos como la temporada pasada.
Estaba repasando el verano de los Nuggets y excepto el borrón, para mí gran borrón de André Jordan, para mí han tenido un verano acojonante, macho. Es que las piezas que han llegado encajan en el puzzle de Mike Malone a la perfección. Es verdad que se han ido algunos jugadores importantes que podían ayudar y tal, pero es que lo que llega yo creo que les da un puntito más.
Sí, sí. Bruce Brown, por ejemplo, a mí me gusta mucho, un tipo que defiende bien, más grande de lo que, o sea, juega más grande de lo que es, digamos, por la altura, rebotea. Y luego tiene una cosa muy buena, es que Bruce Brown corta muy bien sin balón, que esto ya lo hacía en Brooklyn, y con un tío como Jokic, con el balón en las manos, si sabes cortar, tienes un poco de vista con eso, se va a hinchar a canastas debajo del aro o situaciones en ventaja. La verdad es que para mí ese es un muy, muy buen movimiento.
Ahora repasaremos las altas y las bajas. Me voy a parar en un nombre propio. Se está comentando que el Facu Campazo tiene prácticamente decidido volver a Europa. Yo le hubiera dado una oportunidad más en Denver, yo no sé tú.
Sí, a ver, como un tercer base, digamos, sabes que te va a cumplir en el sentido de que, bueno, no va a hacer tonterías, ¿no? Sabe cuál es su rol, lo va a ejecutar. No es tampoco un jugador que te vaya a notar mucho, pero bueno, tampoco si lo dejas solo, pues te la puede enchufar. Pero bueno, parece ser que no han optado por no darle esa continuidad y tienen ahí a Ish Smith, ¿no? Bueno, ya hablaremos, pero sí.
Es que te lo digo porque precisamente el puesto de base suplente y el de pívot suplente, a mi modo de ver, son las dos lagunas, pequeñas lagunas, ¿no?, que pueda tener este equipo, porque los suplentes de Jamal Murray, se supone que Murray tampoco va a jugar los 82 partidos a 35 minutos por partido, y que Jokic harían bien en darle algunos descansos. Claro, es que los suplentes de Murray son Ish Smith y Bones Highland. Bones Highland a mí me parece más... Me parece un base con cuerpo de escolta, o mejor dicho, un escolta con cuerpo de base. Ish Smith es un jugador cumplidor, meramente cumplidor. Y como suplentes de Jokic, pues está de DeAndre Jordan, que ha engañado en Denver, pero no sabemos el papel que va a tener. Y si no, ya tienes que meter por ahí a un Jeff Green, a un no sé, a Nianji a lo mejor, pero esos dos puntos me dan un poquito de miedo, fíjate.
Sí, no, y tienes razón, son si hay que buscarle un pero, en la rotación son esos, ¿no? DeAndre Jordan, pues su agente, otra medallita, porque ha conseguido engañar a alguien más. Además, fue el primer fichaje que se anunció, que algo que me explotó la cabeza, no entiendo cómo alguien puede ir con prisas para hacerse con sus servicios. Y sí que es verdad, Bones Highland un poco agitador, ¿no? Pero claro, es su segundo año en la liga, ¿no? Y este equipo se supone que está mirando para competir bien arriba. Veremos si no les pasa factura o al final tienen que hacer algún movimiento más adelante durante la temporada para corregirlo.
Bueno, pues vamos a repasar ya que estamos las altas. Ish Smith, Kentavious Caldwell-Pope, Bruce Brown, DeAndre Jordan, Christian Brown, que es un escoltalero de Kansas, el pick número 21 del draft, Peyton Watson, un alero de UCLA, el pick número 30, y las bajas, Monte Morris. A mí me gustaba Montemorris en este equipo, sí. Por cierto, y perdona el paréntesis, Will Barton, DeMarcus Cousins, Jamichael Green, Brian Forbes, Austin Rivers y Facundo Campazzo. La baja de Montemorris me duele, y también la de DeMarcus Cousins, que haya encontrado sitio Jordan y no lo ha encontrado Cousins, a mí me sabe mal. Por mucho cortocircuito que pudiera tener Cousins en la cabeza, yo creo que el año pasado dio buen nivel ahí.
Sí, además que te aporta más, es que aporta más, porque en ataque aporta cosas y en defensa pues está más lento, pero es que claro, DeAndre Jordan en defensa hace mucho tiempo que es un agujero negro también, con lo cual es un poco difícil de entender ese movimiento. A ver, veremos si el tiempo no acaba por obligarles a modificar su estrategia con este pívot suplente, que somos, creo, en general la gente muy escépticos con lo que puede dar.
Sí, lógicamente. Bueno, siguen en el equipo Bones Highland, Jamal Murray, Davon Reed, Michael Porter Jr., Zeke Nianji, Jeff Green, Aaron Gordon, Vlatko Kankar y Nikola Jokic. El quinteto titular a priori, Héctor, sería Jamal Murray, Caldwell Pope, Michael Porter, Aaron Gordon y Nikola Jokic, ¿no? Quizá la duda Caldwell Pope, que puede entrar a lo mejor Bruce Brown o no sé cómo lo ves tú.
Pues yo creo que lo has clavado, Pau, porque como Caldwell Pope es un buen tirador, yo creo que les ayuda un poquito también a que haya más espacio, ¿no? Ya que Aaron Gordon no abre tanto el campo y Bruce Brown sería un poco un perfil parecido. Yo sí que veo a Caldwell Pope de titular.
Bueno, Pope es un gran lanzador, sobre todo en catch and shoot, y muy buen defensor exterior.
Sí, sí, es que además es lo que decíamos antes, son cosas que necesitaba este equipo y le da virtudes, bueno, pues que le van muy bien y se complementa muy bien con lo que ya tiene.
La gente en Colorado está muy ilusionada con Bones Highland, que a priori sería el sexto hombre junto a Bruce Brown. Es un jugador que da muy buena vibra, este chaval.
Sí, sí, sí. La verdad es que tiene esparpajo y esto siempre, siempre ayuda. Y dio flashes bonitos, ¿no? De ilusionantes de lo que la temporada pasada de lo que puede hacer. Así que si es consistente, alegrará muchas noches.
¿Sabes a quién me recuerda mucho este chaval? A Emmanuel Quickly, el de los Knicks.
Pues sí, es un perfil, es verdad que es un perfil así eléctrico, ¿no? Son un perfil parecido, sí.
Bueno, a seguir en este equipo, evidentemente Nikola Jokic, por supuesto que hay que seguirlo cada partido que juega, pero seguramente la llave de la temporada la tenga, a mi modo de ver, Jamal Murray. Su estado físico, si resiste toda la temporada y cuán fino está o cuánto tarda en ponerse a un máximo nivel.
Sí, porque al final Jokic es Jokic, pero en esta conferencia oeste y en esta NBA uno solo no puede, ¿no? Y Jamal Murray antes de la lesión estaba a un nivel muy bueno, físico y en general. Hay que ver si ahora, porque no, la movilidad como la recupera y lo que tú decías, ¿no? Que a lo mejor le cuesta unas cuantas semanas volver a coger este ritmo de competición y volver a ser decisivo. Porque, como lo decías antes, no va a poder jugar todos los partidos 30 y pico minutos porque no sería algo muy lógico.
Yo es que este equipo, Héctor, lo veo, me imagino a Jokic en el poste alto y venga bloqueos indirectos saliendo Jamal Murray a recibir Michael Porter o Caldwell Pope. Joder, la verdad es que te he dicho antes que igual exagerabas con el primer puesto del oeste, pero igual no te vas tanto, ¿eh?
Sí, es que además luego está la figura de Mike Malone, que ojo cómo hace jugar a este equipo, porque es lo que tú dices, no es un juego de vamos a dársela al bueno y que se busque las castañas, es que ahí hay un sistema bueno de movimientos sin balón, de bloqueos indirectos y todo muy bien. Yo creo que es un equipo que el año pasado, sin apenas nada, compitió más de lo que se le podía pedir.
Sí, prácticamente Jokic metió solo a los Nuggets en playoff, el José.
Exacto.
Jorge. Bueno, yo para este año he sido más conservador que tú. Les doy un 50-32 de balance, son dos victorias más que la temporada pasada y cuartos en la conferencia oeste.
Pues yo, Pau, lo que te decía, para mí van a ser los líderes del oeste, creo que van a ganar la conferencia y les doy 58 victorias.
Pues no está mal, ¿eh? Serían 10 más que la temporada pasada.
Sí. Sí, sí. Creo que van a ser una locomotora bastante potente.
Muy bien. Punto a favor. La confianza, recuperando a dos de las piezas del Big Three, eso yo creo que anímicamente les viene muy bien, y si ven que no tienen ningún contratiempo físico, pues van a ir disparados. Y en contra lo hemos hablado antes, la figura del pívot suplente y del base suplente. No sé si quieres aportar algún otro punto de vista a favor o en contra de este equipo.
No, la verdad es que lo ha resumido bien. Yo pondría como punto a favor a Mike Malone también, pero ya hemos hablado de él, así que yo lo veo bien así.
Un gran entrenador, Mike Malone, ¿eh? Un poco subestimado, a mi modo de ver. No está nunca en las quinielas por el mejor entrenador del año y tal, pero hostia, ha hecho evolucionar mucho a este equipo desde que está, ¿eh?
Sí, bueno, los resultados están ahí. Yo creo que estamos hablando de finales de conferencia, no, semifinales de conferencia 2019, finales de conferencia en la burbuja, y bueno, ya sí que luego el año pasado no bueno, aquella primera ronda, pero ya claro, sin dos jugadores clave.
Sí, ya le rascaron un partido a los Warriors, por lo menos.
Exacto, exacto.
Muy bien, pues muchísima suerte a los chicos de Colorado. Dejamos Denver y nos vamos a las frías tierras de Minnesota para hablar de un equipo, estos Timberwolves, que para mí es un huevo kinder. No sabes lo que te puede salir de ahí.
Es un buen símil, me gusta, Pau, porque sí, es atractivo además, ¿no? Lo ves por fuera y dices, esto parece que me va a gustar, pero a ver cómo encajan esas piezas.
Un proyecto arriesgado. Muy de alabar, y yo me levanto y aplaudo a la gerencia de los Minnesota Timberwolves porque han dado un volantazo importante. Es decir, ellos el año pasado vuelven a playoff después de X sin jugarlos y ellos se dan cuenta que con las piezas que tienen les puede dar para entrar en playoff o a lo mejor pasar una ronda, pero no mucho más. Y cambian directamente la dirección del equipo y consiguen a Rudy Gobert, que es una pieza maestra, defensivamente hablando, y desencajan todo el puzzle que tenían para intentar volverlo a construir a la marcha, en un verano. Y aquí el quid de la cuestión, evidentemente, Héctor, es cómo va a encajar Rudy Gobert con Karl-Anthony Towns.
Sí, es un, como decías, es de alabar que se arriesgue así, especialmente un equipo de mercado pequeño, ¿no? Que ha, básicamente ha dado todo su futuro por este movimiento. Y bueno, en defensa yo creo que el tema estará con Towns y saliendo más en el perímetro, pues se le ven un poco más las costuras. Pero sí que es verdad que en ataque yo creo que es un buen fit porque no se estorban. Y, sí. Y quieras que no, eso tener la opción de Towns por fuera, siendo lo grande que es y que nadie pueda salir a la ayuda porque está ahí Gobert, que si está solo en la zona la machaca, no hace nada más, pero eso sí que es verdad que debajo del aro pues su físico le permite resolver bien, ¿no? Yo creo que el encaje a priori es bueno, pero claro, luego veremos la realidad.
¿Tú crees que defensivamente, por mucho Gobert que tengan, este equipo va a estar en la élite en este aspecto de la liga?
No sé si en la élite. Tienen jugadores de perfil interesante. Está Anthony Edwards, que físicamente tiene todas las herramientas. Luego está si quiere defender o no, el interés que le ponga. Y estás hablando de Jaden McDaniels, que ya se vio que era un gran defensor también, ¿no? Si a eso le añades Gobert, pues puedes esconder un poco a D'Angelo Russell y Towns, que son más sospechosos en esta faceta del juego. Sí que es verdad que Towns, al tener que enfrentarse a tipos más rápidos y pequeños que él, puede sufrir, pero en el momento que han optado por aquí, entiendo que tenían un plan, ¿no? Para esto, para paliar esta posible debilidad.
Yo es que tengo una pedrada, Héctor, y es que van a echar mucho de menos a Beverly, porque él el año pasado inyectaba esa fiereza, esa competitividad, ese levantar al público de los asientos, entonces contagió a sus propios compañeros a bajar el culo en defensa, y jugadores malos defensivamente como D'Angelo Russell o Karl Anthony Towns parecían regulares al menos. Ahora ya no tienen ese agitador, porque Gobert no es un agitador, es un solucionador, ¿no? Por así decirlo. Y a mí me da miedo que Anthony Edwards, que D'Angelo Russell y que Anthony Towns les pase como pasó a Utah Jazz en el tramo final del proyecto, ¿no? Que digan los exteriores, digan, bueno, como está el francés ahí dentro, yo voy a guardarme un poquito para el ataque, que ya estará él para taponar o para intimidar. Ese es el miedo que me da de este equipo.
Bueno, no es baladí, porque si tú lo decías, Beverly, su impacto era más allá de lo que pudiésemos ver en los números, este carácter, esta uh-huh. competitividad. Y si los, espero que no, pero si los Timberwolves optan por, ¿no?, este relajamiento mental de saber que tienen detrás a Gobert, a Utah le fue muy mal en el momento que entraron en esta dinámica, así que espero que no les pase, porque lo decíamos, ¿no? Alguien, un equipo que apuesta fuerte así, pues quieres que al menos que le salga bien, ¿no? Luego ya donde lleguen, veremos. Pero bueno, es un factor a tener en cuenta, desde luego.
Y otra cosa, y no es por criticar más de la cuenta a los Timberwolves, te ha llegado un pivot como Rudy Gobert, tú necesitas lanzamiento exterior, sí o sí, y joder, a mí los fichajes de Dwight Forbes y Austin Rivers, que diga, es que son de todo menos anotadores exteriores, macho, a mí es que no me gustan nada, vamos, estos dos.
Bueno, Rivers es un jugador, yo creo, un poco ya está ahí, pues porque tiene experiencia, un veterano que les ayudará, pero no creo que impacte mucho. Y Bryn Forbes, no sé, a mí me deja un poco frío, Pau, porque a veces sí que saca la metralleta, pero es que otras veces está en la pista y como si no estuviera. Entonces yo creo que un equipo que quiere competir necesitas a alguien que te dé un suelo más alto que ese, ¿no? Que sepas lo que te va a dar, ¿no? Que bueno, pues no puedas contar con él, digamos.
Yo creo que muchas de las posibilidades de éxito de estos Wolves están en D'Angelo Russell, a ver qué temporada tiene. Y bueno, vamos a ver las altas del equipo: Rudy Gobert, Bryn Forbes, Austin Rivers, Kyle Anderson, PJ Dozier, Luca Garza, CJ Alevi, que viene de Portland, tú lo conocerás bien, Eric Paschal, que está en un two-way, Wendell Moore, número 26 del draft, que es un alero de Duke, Josh Minot, un jamaicano alero, número 45 de la Universidad de Memphis. Y las bajas: Beverly, Malik Beasley, Vanderbilt, Bolmaro, Josh Okogie y Jack Lyman. Siguen en el equipo Karl Anthony Towns, Taurean Prince, D'Angelo Russell, Anthony Edwards, Naz Reid, Jaden McDaniels, Jordan McLaughlin y Jalen Nowell. El quinteto, yo creo que el único punto debatible es el del alero, ¿no? Porque D'Angelo Russell, Anthony Edwards, Anthony Towns y Gobert son fijos. ¿Y a quién ponías tú de alero? Te doy dos opciones, Jaden McDaniels o Kyle Anderson. No creo que tengas tú otra opción, vamos.
No, está claro, Pau, que va, entre esos dos va a estar la pugna. Yo me inclino por McDaniels porque Kyle Anderson me parece un perfil muy interesante para la segunda unidad. Pues es un tipo que además tiene su cuota de mover el balón, etcétera. Entonces creo que yo por lo menos optaría por poner a McDaniels de entrada.
Punto a seguir, sorpresa. Me lo he apuntado aquí en mayúsculas y en rojo. Explosión de Anthony Edwards. Yo sigo teniendo algunas dudas con este jugador, no sé tú.
A mí me gusta mucho, Pau. Debo decir que me parece que tiene todas las condiciones.
¿Pero mucho o mucho, mucho, mucho?
No sé si tantos muchos, pero creo que puede ser una estrella. Creo que está llamado a ser una de las caras de la liga, una de las estrellas de la liga en un futuro. Pero sí que es verdad que él a veces, en los playoffs pasados, se le vio a veces un poco impulsivo, fruto de también la inexperiencia, hay que pensar. Pero es lo que te digo, creo que tiene todas las condiciones. Luego lo que tenga en la cabeza será lo que yo creo le marque el éxito que pueda tener o no, pero físicamente es una bestia, tira bien, maneja bien el balón, es que yo le veo jugar y pienso, es una delicia, ¿no? Pero bueno, sí que es verdad que a veces, pues por A o por B, no se acaba de llegar a donde uno cree, pero yo le tengo fe a Edwards.
Estamos ante el año en el que Edwards se convierte en el líder indiscutible, en pista al menos, de los Wolves.
Debería ser, porque además yo creo que Karl-Anthony Towns no es ese perfil de jugador. Yo creo que es mejor como segunda espada que como primera espada, en mi opinión.
Bueno, veremos a ver el amigo de Juancho Hernán Gómez con qué nos deleita esta temporada. Entrenador, Chris Finch, 52 años. Inicia su tercera temporada. Él llegó mediada la temporada hace 2 años. Y bueno, la verdad es que es un tío que tiene mucho mérito. Es que le ha lavado la cara a este equipo. Cuando llegó era un equipo dejado de la mano de Dios. Y ahora, es verdad, con buenas incorporaciones, a mi modo de ver, le ha hecho un conjunto sólido y reconocible. Vamos a ver este año, porque es verdad lo que he dicho antes, que es un huevo kinder. Pero al menos lo que se vio el año pasado de los Wolves era un equipo muy reconocible. Y eso, indudablemente, es por culpa del cuerpo técnico encabezado por Finch.
Mucho mérito, Pau, sin duda, porque coger una franquicia que lleva tanto tiempo a la deriva y hacerla competitiva es muy difícil, ¿eh? Es decir, nosotros aquí lo vemos desde la distancia, pero ojo el trabajo que ha tenido que hacer este hombre para coger ese jugadores tan acostumbrados a perder a hacerle este vuelco total a ser un equipo que ahora todo el mundo quiere ver y sobre el que hay buenas expectativas.
Sí, señor. Bueno, mi previsión. 48-34, dos victorias más que la temporada pasada, solo dos victorias más, y les subo al puesto número 6 del oeste, entrada directa a playoff.
Estamos de acuerdo en las victorias, yo también les doy 48, es una cosa que siempre he pensado desde que se vio este movimiento entre 48 y 50, pero con el oeste tal y como está les doy 48 también. Lo del playoff directo, ahí puede, yo creo que va a estar cerca, sexto, séptimo, según el resto también.
Muy bien, punto a favor. Para mí, que se saben fuertes, que tienen confianza y que tienen la columna vertebral muy bien definida. Russell, Edwards, Karl Anthony Towns, a expensas de ver qué pasa con Gobert.
Sí, es además que, excepto el tema de Gobert, el resto de los jugadores clave ya los tenían, ¿no? Entonces, eso también yo lo doy como punto a favor.
Y en contra, y no es baladí, voy a utilizar la palabra que has comentado tú antes, los ajustes en playoff y que tanto Anthony Towns como Rudy Gobert son dos jugadores que en postemporada nos han mostrado sus vergüenzas, ¿eh? Uno de una manera y el otro de otra, pero son difíciles de encajar en playoff.
Sí, yo especial, para mí el caso de Karl-Anthony Towns, para mí es un sospechoso habitual de cuando el balón quema y los focos aprietan, de un poco no estar a la expectativa. Yo creo que ese puede ser sí, su punto débil.
Muy bien, pues vamos a ver qué pasa con los Lobos de Minnesota y nos vamos a tu equipo, Héctor, a los Portland Trail Blazers. Vamos a hacer una cosa, a ver si te parece bien. Ponte que es tu podcast y háblame de los Blazers que podemos ver esta temporada.
Pues creo que vamos a ver un equipo muy, muy diferente a lo que tiene acostumbrado Portland, sobre todo desde la era post LaMarcus Aldridge, que básicamente ha sido un equipo que era una apisonadora ofensiva. El equipo con Damian Lillard y CJ McCollum fue en todas las temporadas top 5 en rating ofensivo, incluso en alguna llegó a ser el segundo equipo con mejor ataque de la liga. Pero en la otra cara de la moneda eran unas defensas, exceptuando el año que hicieron finales de conferencia en 2019, el resto de las temporadas defensas bastante lamentables, y ya las dos últimas temporadas directamente de vergüenza, porque eran la tercera y la tercera peor y luego la peor de la liga, ¿no? Entonces, se ha demostrado que el modelo de un muy buen ataque en temporada regular, pero sin defensa, no funciona en playoff, porque en playoff la gente, los equipos ajustan bien, se adaptan a ti, hay más intensidad y ya no te sirve solo con anotar muchos puntos. Entonces, todas las incorporaciones y el roster que se ha creado, yo creo que va un poco en dirección a paliar esto, de decir, bueno, tenemos a un jugador como Damian Lillard, que él solo te dirige bien el ataque, se le caen los puntos, además, digamos que encuentra bien a sus compañeros, sabe leer las situaciones, el ataque lo tenemos asegurado, entre comillas, vamos a enfocarnos en la parte defensiva, y ahí es donde se han hecho movimientos interesantes para precisamente jugadores que puedan acompañar a Lillard y sean compatibles en ambos lados de la cancha.
Y lo han hecho bien, a mi modo de ver. Si esa era la idea, reforzar los puntos débiles de este equipo, lo han hecho bien, pero lo hablaba yo el otro día contigo en tu podcast. Me da la sensación que tenían una idea de proyecto en febrero, cuando traspasaron a McCollum, Norman Powell y Covington, y que después de los traspasos se fueron arrepintiendo un poco, quizá hablarían con Damian Lillard, y dijeron, bueno, no vamos a reconstruir a lo bestia, como Utah a lo mejor. Lillard quiere seguir en el equipo, ahora hablaremos de su contrato. Vamos a intentar ser competitivos. Es decir, lo que en febrero era, daba la sensación, no sé si tú la tenías también, derrumbe, en mayo, junio, era vamos a reforzarnos para seguir compitiendo, ¿no?
A ver, desde la franquicia lo que siempre se había dicho era que buscaban una especie de reconstrucción express. Me voy a tomar la licencia de hacer un símil un poco peligroso, pero si te acuerdas, los San Antonio Spurs en el 96 son el peor equipo de la liga porque Robinson se ha lesionado y entonces tienen la suerte y draftean a Tim Duncan, ¿no? Yo creo que buscaban algo parecido. Un Lillard está lesionado, hacen demolición del resto de jugadores con talento del equipo para buscar obtener un jugador o dos que fuesen de valor en el draft. Lo que pasa que, bueno, al final esto no es tan sencillo, la lotería es a suertes, no puedes planificar, digamos, y claro, no es lo mismo un pick 1 que un pick 7. Entonces, bueno, pues se buscó esta reconstrucción express o esta reforma, si lo queremos decir así. Pero sí que es verdad que el draft no acompañó, entonces se ha tenido que hacer sobre todo por agencia libre.
Vamos a hablar un poquito de Dame, ¿no? Del icono de los Portland Trail Blazers y su nuevo contrato. ¿Quizá era el momento de comenzar la era post-Lillard o tú con él hasta la muerte, aunque cobre 60 kilos en sus dos últimos años de contrato?
Yo soy pro-Lillard y además no por un tema de fan, sino porque creo que tiene sentido además. Para un equipo como Portland o de mercado pequeño, encontrar un jugador como Lillard, un jugador franquicia, te hablo de top 10 o top 15 como mucho de la liga, es muy complicado. Y Portland no solo lo ha encontrado, sino que además tiene un jugador que es muy bueno y que quiere estar en el equipo, ¿no? Entonces, yo creo que un jugador así, además, luego fuera de las pistas, es un tipo que vive en Oregón todo el año, no se va en verano a California ni a Miami, es decir, está muy integrado en la comunidad, tiene muchos proyectos, hace muchas cosas. Un jugador así lo tienes que retener, ¿no? No sirve nada decir, bueno, hay un quórum en general de que Damian Lillard puede ser o puede convertirse en el mejor jugador de la historia de la franquicia, que son palabras mayores, ojo, porque por ahí está Clyde Drexler, etcétera. Pero sí, si lo dices, luego lo tienes que... No solo son palabras, ¿no? Este contrato yo creo que es la franquicia diciéndole, contamos contigo, sabemos lo importante que eres y queremos aprovechar tus años, últimos años, a un nivel All-NBA, por así decirlo, para intentar ganar o competir lo máximo posible. Yo, por mi parte, creo que es una buena decisión, aunque soy consciente de que fuera del entorno del fandom de Portland se ve con otros ojos.
Sí, porque te iba a hacer una comparativa. Bradley Beal, Damian Lillard, ¿son casos similares? ¿Hay mucha diferencia entre estos dos casos?
Para mí sí, ¿eh? Yo creo que Bradley Beal no es un jugador que sea un jugador franquicia sobre el que yo construiría mi franquicia. Creo que Damian Lillard ahora vuelve de una lesión, habrá que ver cómo vuelve. En principio no es una lesión que le vaya a restar movilidad ni nada, pero antes de esta lesión Damian Lillard era top 10 de la liga seguramente para la gran mayoría de gente. Yo creo que Bradley Beal nunca ha llegado a estar a ese nivel, ¿no? Además de todo el tema del liderazgo y del carácter que imprime a los demás. Para mí no son casos directamente comparables, si bien el estilo de jugador podríamos entrar en debate.
Segundo nombre que te pongo encima de la mesa, Shadon Sharp. Los Blazers apuestan con su primera ronda, ¿fue un 8 o un 7?
Un 7, sí.
Por un chaval que no hemos visto jugar desde que estaba en el instituto. Y también lo comentamos tú y yo el otro día, dejan pasar a Jalen Duren, a priori mejor pívot de la camada, y que yo creo que les hubiera venido de cine. En cambio, Sharp, que es un melón por abrir, comparte línea exterior con Lillard, con Simons y con Gary Payton. No sé, a mí me chirría un poquito esta elección, a no ser que ellos hayan visto algo en Shadon Sharp que no se haya mostrado todavía al gran público y que este jugador en 3 años sea All-Star.
Sí, pues va un poco por ahí, Pau. Desde la franquicia se dice que se le ve un talento, un techo tan alto que no le podían dejar pasar, ¿no? Se hablaba de él como el jugador más talentoso del draft, con todos los peros que le queramos poner, porque como tú has dicho, no ha jugado desde el instituto, la competición es muy diferente ahí. Y el no haber hecho temporada, sí que estuvo en Kentucky, pero no jugó los partidos de la NCAA, pues claro, eso al final nos deja a los aficionados con muy pocas herramientas para valorar este jugador. Para mí es un gran interrogante, que además no lo va a tener fácil, por lo que comentabas, de que su camino para tener minutos tiene muchas piedras, como son Lillard, Simons o Gary Payton, con lo cual va a ser difícil que los tenga, pero parece ser que ha pesado más este gran talento, esta gran posibilidad de tener un jugador, casi diría generacional, para draftearle en lugar de un perfil como el de Duren, por ejemplo, que sí que sería pues una bestia en la zona que podría ayudar más defensivamente al equipo.
Lo que yo creo que es que en Portland de bestias en la zona están escaldados ya, ¿no? Con Greg Oden, Sam Bowie, etcétera, etcétera, ¿verdad?
Sí, sí, sí. Y además, pues mira, lo dices y a lo mejor el fantasma, ¿no? De no, en otras ocasiones, no haber drafteado al jugador más talentoso y buscar un fit por posición ha pesado también en la toma de decisión. Podría ser. Sí que es verdad que el draft históricamente no ha sido amable con Portland en muchas ocasiones.
Uh-huh. El que mola mucho es Jabari Walker, pick número 57. Es hijo de Shameki Walker. Los más viejos nos recordarán a su padre, Shameki Walker, en Dallas y en los Lakers. Apunta al robo del draft, Héctor.
Sí, sí, sí. Mira, esto mucha gente lo dice, ¿no? El rookie que se ha drafteado parece que puede ser el robo del draft, pero en el caso de Walker, yo creo firmemente que puede ser así porque se le ve unas hechuras, un saber estar en la pista. A los rookies al final lo que más les cuesta es entender el juego y tomar decisiones. Y este chico parece que lleve jugando muchas temporadas en la liga porque hace todo lo que tiene que hacer, lo hace en cada momento y lo hace todo bien. No va a ser un jugador estrella porque su perfil no es ese, pero tener un jugador que pueda convertirse en un jugador de rol valioso en un pick 57 además, pues ¿qué más quieres?
Sí, sí. Muy bien, vamos a repasar las altas, Héctor. Las altas son Jeremy Grant, Gary Payton II, Shadon Sharp, Jabari Walker y Wes Iwundu. Y las bajas, Joe Ingles, que no llegó a debutar allí, Eric Bledsoe, que fue cortado, y Cody Zeller. Siguen en el equipo Damian Lillard, Anthony Simons, Josh Hart, Drew Evans, Nasir Little, Yusuf Nurkic, Trenton Watford, Justice Wilson y Keon Johnson. Keon Johnson, que era rookie la temporada pasada, empezó en Clippers y llegó a los Blazers por el traspaso de Norman Powell. Y bueno, tienen ahí un core de jovencito que tampoco está mal, ¿eh? De algunos jugadores muy interesantes.
Sí, bueno, el primero Simons, Anfernee Simons, el primero de la lista, al que se le ha decidido plasmar también en papel todas las expectativas que hay puestas en él. Un contrato, yo creo que a lo mejor incluso por encima de lo que ha demostrado, se está pagando lo que puede llegar a ser. Pero el año pasado la verdad es que jugó muy bien y parece que en el momento que todo hizo clic para él, se convirtió en otro nivel de jugador. Luego está el caso de Nasir Little, que es un perfil muy interesante, más perfil bajo, pero muy del estilo lo que necesita este equipo, que es intensidad, defensa, rebote y meter los tiros, los pocos tiros que tenga, ¿no? Estos dos son los que forman el core más uh-huh. potente, y luego pues los que has mencionado en Walker y Shaedon Sharpe también.
Hablabas de Simons, lo tengo apuntado como jugador a seguir, sorpresa, pero no a Simons en sí, que lo hemos visto, ¿no? Sino el nivel que pueda alcanzar compartiendo pista con Damian Lillard, porque el año pasado estuvo muy bien, principalmente porque no estuvo el capitán general allí, y él tenía mucha bola, tenía mucha capacidad para decidir, pero ahora quiero verlo yo con este toro, ¿eh?
Sí, estoy de acuerdo, Pau. Yo tenía dos interrogantes con Simons. Uno es este que mencionas y el otro es la diferencia entre jugar tanqueando y jugar para competir y ganar partidos, ¿no? La presión añadida que te da eso. Yo creo que estas son las dos variables que pueden un poco afectar a Simons y los obstáculos que va a tener que superar para ser productivo y ayudar al equipo, porque como tú dices, ya no va a tener él tanto balón y va a tener que encontrar otras maneras de hacerlo.
Muy bien, quinteto titular, rectifícame en lo que quieras. Damian Lillard, Simons, Nasir Little, Jeremy Grant y Nurkic.
5 de 5, Pau, clavado. En mi opinión es así, parece ser que el único puesto que está en liza es el del 3.
Sí, Josh Hart, ¿no?
Sí, Billups dijo que sería o bien Little o Hart o Justice Winslow, que es un poco una sorpresa para la gran mayoría de aficionados, pero yo creo que va a ser Little, sobre todo porque es un poquito más alto y tiene más envergadura que Hart, y Hart en la segunda unidad puede rendir muy bien también, aunque de titular lo haría también perfectamente.
Sí, seguro, es un todoterreno fantástico. Bueno, en cabeza del banquillo Gary Payton y Josh Hart, que yo creo que serán los principales recambios. Y bueno, has comentado Chauncey Billups, el año pasado se armó la de Dios es Cristo con su contratación, por ese pasado de hacía 20 años por un supuesto bla, 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 que no vamos a repetir más veces. ¿Qué impresiones te dejó Billups a nivel entrenador jefe la temporada pasada?
No muy buenas, Pau, en el sentido de que tampoco podemos obviar que tenía muy poca experiencia. Llegaba habiendo sido entrenador asistente en los Clippers una temporada uh-huh. y a mí se me hacía un bagaje bastante pobre para un equipo que buscaba, el año pasado se buscaba competir. Entonces se vio que era un entrenador novato, con muchos, bueno, pues al final muchas cosas que mejorar, pero también es verdad que no lo tuvo fácil porque todo le fue en contra, ¿no? Entonces yo creo que esta temporada nos permitirá valorar mejor, de una manera más objetiva, si Chauncey Billups realmente puede ser un buen entrenador o no, porque ya ha tenido este año de experiencia digamos que todas las tortas se las dio el año pasado y este año sobre el papel ya podremos valorar sin peros y sin condicionantes su labor.
Muy bien, bueno, previsión para mí 40-42, que son 13 victorias más que la temporada pasada, décimos en la conferencia oeste jugando play-in.
Sí, yo también lo sitúo en play-in, pero con 44 victorias en mi caso. Y estará, para mí van a estar entre el séptimo y el noveno. Yo creo que van a estar jugando en ese rango según cuadre las victorias de los demás.
Muy bien, punto a favor. Yo tengo apuntado que los refuerzos mejoran las lagunas, que es lo que hemos comentado al inicio del análisis de los Blazers. Y en contra, como siempre, como toda la vida de Dios en este equipo, la salud.
Sí, el punto en contra no puedo estar más de acuerdo. Este equipo está a una lesión de Nurkic o de Jeremy Grant de quedarse muy cojo en la pintura. Y punto a favor, yo pondría a Damian Lillard, bueno, pues porque va a volver, se supone que al su nivel y sobre todo con una motivación y unas ganas de demostrar que le tendrían que dar un plus competitivo al que ya tiene, que no es poco.
Muy bien, pues dejamos Portland y acabamos el análisis de esta división. Nos hemos explayado bien, Héctor.
Sí, 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 sí.
Acabamos con los Oklahoma City Thunder, que bueno, para mí, por culpa de la lesión de Holmgren, más de lo mismo este nuevo año. Vamos a tanquear, A ver si podemos formar un Big Three con Pokuševski, Holmgren y Wembanyama, ¿no? Que sería ya la refostia.
Sí, sería, bueno, en fin, un frontcourt espectacular y nunca visto. Pero lo decías, es una pena la lesión de Holmgren, porque además a Presti le da gasolina para tener la excusa un añito más de tanquear y ir a buscar otro pick, cuando yo creo que ya toca empezar a competir por la figura, ya hablaremos más en detalle, supongo, de Shea, que claro, tienes un talentazo ahí y no es bueno, ¿no?, para él el jugar a perder, por así decirlo.
No, vamos a hablar ahora de Shea Gilgeous-Alexander, que es el principal jugador de este equipo. Ya han salido los primeros rumores de que es un jugador que interesa de momento a Toronto. Yo entiendo que es un jugador que interesa a las 29 franquicias restantes, porque es un jugador caviar, vamos, ahí modo de ver, pero ya empiezan los primeros rumorcitos de posible salida de Shea. Y claro, es lo que dices, cuanto más se alargue el proceso de reconstrucción, menos paciencia va a tener Julius Alexander. A lo mejor cuando Sam Presti diga este año sí, llega Shea y le pide el traspaso y hay que volver a empezar.
Claro, y además que a lo mejor cuando dices este año sí te puede venir una lesión, es que pueden ser tantas cosas que yo creo que no se puede demorar más, porque además luego está el tema de crear la cultura. Es muy difícil tener una cultura ganadora con un grupo de jugadores, además tan jóvenes, que están muy acostumbrados a perder, y eso es difícil de cambiar. Yo lo veo peligroso, es un juego peligroso.
Pero en algún momento, Héctor, habrá que pedirle resultados a San Presti. A ver, es que tiene un curro maravilloso. ¿Le pagan por perder?
Sí, le pagan por hacer la parte más fácil, que es destruir, claro, y acumular activos. Eso lo podríamos hacer tú y yo seguramente, no tan bien, pero eso es lo que requiere menos habilidad, ¿no? La parte complicada es crear el proyecto ganador y construirlo, y eso se está escaqueando, pero vamos, sin muchos tapujos además.
Bueno, vamos a ver las altas que tiene este equipo. David Nwaba, Sterling Brown, Trey Burke y Marques Chris, que llegaron creo que antes de ayer, procedente de Houston. Bueno, el núcleo es el que salió de Dallas a Houston a cambio de Christian Wood. También tienen a Chet Holmgren, el pasado número 2 del draft. Ousmane Dieng, el pick número 11, un alero que llegó vía Nueva York. Jalen Williams, el pick número 12, otro alero de Santa Clara. Jalen Williams, el pick número 34 de Arkansas, que es prácticamente gemelo del otro Williams, Jalen y Jalen. Y bueno, y las bajas, Isaiah Roby, que se ha marchado a San Antonio, y recientemente Derrick Favors, Ty Jerome, Theo Maledon y Vic Cresci. No sé qué decir de este equipo. Tiene algunas individualidades interesantes. Algún jugador puede romper en un proyecto a tener en cuenta. Por ejemplo, Jalen Williams tiene buena pinta, pero es que otro año más los vamos a ver allá abajo, ¿no?
Sí, al final la lesión de Chet pues les ponen problemas, ¿no?, para ganar, les hace menos competitivos, y luego pues el factor Presti. A mí me gusta mucho Giddy, es que yo no sé si qué piensas tú, Pau, pero con un trío como Giddy, Shea y Chet poniendo por ahí a Ludort, tienes un core joven para intentar competir. Yo no sé, creo que es, espero que no lo hagan, ¿no?, pero el tema de volver a tanquear para mí sería un error con estos jugadores, porque no, yo creo que tú ya no tienes que buscar tu jugador franquicia, ya lo tienes en casa.
A mí Giddy me encanta, me parece un jugador fabuloso, y claro, es que aquí la cuestión es la siguiente: igual no salen a tanquear, pero tienen tan pocas herramientas que parece que vayan a estar tanqueando.
Sí, si es así, yo lo aplaudiré, porque es lo que hablábamos antes del talento. El talento es el que es, y es una barrera muy difícil de franquear. Pero al menos si se intenta ganar, bueno, pues es un tema de hábitos en los jugadores, de motivación, de que Shea Gilgeous-Alexander no diga, bueno, pero esto ya me estáis tomando el pelo, ¿no? Entonces, yo, aunque se queden ahí un poquito abajo, pero intentando ganar, eso para mí es positivo.
Yo, en la previsión, ahora lo vas a ver, les he dado bastantes más victorias que seguramente vayan a conseguir. Yo creo que me he lanzado un poquito al ruedo. Quizá hice la previsión antes de la lesión de Holmgren, no lo sé, no lo recuerdo, pero bueno, ahora lo veremos. Siguen en el equipo Mike Muscala, Lu Dort, Aaron Wiggins, Jeremiah Robinson Earl, Darius Bazley, Josh Giddey, Treman, Shai Gilgeous-Alexander, Pokuševski y Kendrick Williams. El otro día me pusieron a parir en Twitter porque dije que Kendrick Williams era una medianía. ¿Tú cómo lo ves este jugador? Pues por quitarme a mí la duda, ¿no? A ver si es que no lo he visto lo suficiente.
Bueno, yo creo que es un jugador de rol que hace sus cosas. Creo que no destaca en nada. Entonces, en esta liga es muy difícil tener tu sitio si no destacas en nada. No sé, no comparto el. No creo que sea una medianía en el sentido de que sea un mal jugador, pero tampoco es nada especial para mí. Sí, tal vez medianía puede ser un buen término en ese sentido, ¿no? Que no te aporta nada que no puedan aportar otros jugadores. Si bien es verdad que sí que creo que defiende bien, etcétera, pero es como que siempre le falta algo. Mi sensación que me da es esa.
Yo cuando dije medianía, a ver si se me entiende, ¿no? No quiero crear más polémica. Es un jugador que no destaca en mucho, que no es titular, en un equipo dramáticamente malo como son los Thunder. Es decir, este jugador lo metes en Phoenix o lo metes en Milwaukee y sería el jugador número 13-14. Y claro, el seguidor de los Thunder que se indignó me decía, cuando empecemos a ganar, veremos a ver el papel que tiene Williams. Es que seguramente no estará Kendrick Williams cuando este equipo sea poderoso.
Hombre, no creo que sea una pieza clave en el esquema de futuro de Presti, pero bueno, no lo sé, porque yo sí que alguna vez he escuchado que es un jugador que tiene mercado, pero si nunca ha salido de un equipo que no compite, pues también te hace planteártelo, ¿no? Entonces, bueno, es un tema así un poco, sí.
Hubieras jurado por quien fuera que no íbamos a hablar de Kendrick Williams más de 10 segundos, y fíjate.
No, es exacto.
Lo que tiene la NBA, ¿eh? Bueno, quinteto inicial. Josh Giddey, Shai Gilgeous-Alexander, Lu Dort. Para mí, Jalen Williams tiene que ser titular sí o sí. Me da igual que sea de 3 y Lu Dort de 4 o de 4 bajo, como sea, pero tienen que foguearlo y que coja experiencia rápidamente. Y en el puesto de 5 está la duda. No sé si Darius Bazley, aunque sea un jugador bajo, puede jugar de 5. Quizá Muscala comience ahí. No lo sé. Y yo creo que todos tenemos las mismas dudas.
Sí, hacer un pronóstico de quinteto con este equipo es complicado. Creo que sí que Giddey y Shai son un fijos en el 1 y el 2. Dort en el 3 también debería serlo. Yo a mí en el 4 sí que a lo mejor pondría Bazley en lugar de Williams, pero claro, de nuevo, un poco según lo que busque este equipo, ¿no? Si al final no van a querer competir, pues mejor foguear al rookie. Y de 5, pues supongo que será Jeremiah Robinson Earl, pero es un jugador que lo poco que he visto de él tampoco me ha dejado bastante indiferente, con lo cual lo pondrán porque es joven, entiendo, y Muscala pues será el suplente.
Muy bien, sexto hombre en un principio, yo tengo apuntado Osman Dieng o Pokuševski, y el jugador a seguir, sorpresa, ya que no está Chet Holmgren, pues hombre, ver la evolución de Josh Giddey, siempre hay que tener un ojo puesto ahí en Oklahoma, ¿eh?
Sí, además un base, un perfil muy vistoso, a mí me gusta mucho. Josh Giddey creo que puede ser un jugador bastante interesante y además divertido de ver.
Bueno, el entrenador es un hombre que nunca sé pronunciar su apellido, Mark Diegnolt, me parece que se pronuncia, 37 años, ya inicia su tercera temporada allí en Oklahoma, es decir, no voy a decir que podría ser mi hijo, pero casi inicia su tercera temporada ya. Y en cuanto a previsión, Héctor, yo igual me tiro de la moto un poco. Les he dado 33 victorias, que son 9 más que la temporada pasada, 49 derrotas, puesto número 12 del oeste.
Yo les voy a dar 29 victorias, no creo que lleguen a las 30, pero repito, por el factor Presti seguramente. Yo creo que si quisiesen competir podrían llegar al número que tú indicas perfectamente.
Pues punto a favor, que en algún momento deben de empezar a progresar, ¿por qué no este año? Y en contra, que la lesión de Chet les hace perder muchísimo atractivo de cara a esta temporada.
Sí, lo de Chet es una pena, ¿no? Tener un jugador que es número 2 y con ese perfil tan interesante, tan diferente, no poder verle es una lástima, totalmente de acuerdo.
Que posiblemente puede estar listo a lo mejor para marzo, pero yo estoy convencido de que lo van a guardar de cara a la próxima temporada.
Sí, a ver, en la situación que están, arriesgar no tiene sentido. Y es que me sabe mal volver a lo mismo, ¿no? Pero a Presti ya le va bien. Entonces, cero riesgos con un jugador tan importante para ellos en el futuro como Chet.
Muy bien, pues amigo Héctor Álvarez, Conexión Blazers, muchísimas gracias por tu estreno en Buzzer Beater. Espero que hayas estado cómodo y a gusto. Y bueno, pedirte que durante la temporada te podamos llamar alguna tarde.
Pues será un placer volver por aquí, Pau, porque he estado muy cómodo, me lo pasa muy bien charlando contigo. Ya lo hicimos en Conexión Blazers. También fue, ha sido tanto un placer estar de invitado como de, digamos, de anfitrión. Así que, por mi parte, encantado de volver a conversar contigo en cualquier momento.
Igualmente te digo, Héctor, para la semana que viene, Dani Palomo me ha prometido, por activa y por pasiva, que va a estar presente para atizar a los Knicks de Nueva York y a los Nets, o sea que haremos la Atlantic Division. Héctor, muchísimas gracias una vez más, un abrazo muy fuerte y a todos vosotros, queridos oyentes de Buzzer Beater, os emplazo para la semana que viene Dani con la antorcha para darle a los equipos de Nueva York. Un abrazo muy fuerte, feliz semana a todos.
Eso es todo, amigos.